Bueno, pues aquí estamos en esta sintonía, en la de Radio Popular de Rirratia. Ya hemos anunciado que hoy Nora Abete, que es la concejala responsable de Movilidad y Sostenibilidad en el Ayuntamiento de Bilbao, está con nosotros. Nora, ¿qué tal?
Egunon, muy buenos días.
Egunon. Bueno, además, en cuanto hemos dicho esta mañana, los oyentes han reaccionado y han empezado con preguntas.
Bueno, muy bien.
Bueno, que está bien eso, está bien, ¿no? Bueno, primero, ¿cómo se llevan las cosas ahora en el Ayuntamiento?
Pues bien.
Con relativa tranquilidad, ¿no?
Bueno, con tranquilidad y con ilusión, no dejamos de hacer cosas, así que yo creo que vamos por el buen camino.
Bueno, vamos a ver si también lo podemos decir, por ejemplo, de otras cuestiones. La zona de bajas emisiones, vamos a analizarla, porque eso ya sabía que era una pregunta que entraba en el examen, esa seguro, esa ya sabía eso.
Siempre de actualidad.
Bueno, pues sí, la zona de bajas emisiones, pero no tanto por cómo está funcionando aquí, que luego entraremos en ello, sino está preocupada, por ejemplo, por lo que ha sucedido en Francia, donde, bueno, eso ha sido cuestionado jurídicamente y se lo han tumbado, vamos, ¿no?
Bueno, aquí, Coldo, me vas a permitir un pequeño matiz.
Haz un matiz.
En la Asamblea Nacional Francesa no se ha tumbado la zona de bajas emisiones. O sea, eso es lo que han querido trasladar algunos, pero es verdad que el debate se dio en una comisión a través de una enmienda. Y todavía el debate en la Asamblea Nacional no se ha dado. Entonces, bueno, veremos qué es lo que ocurre, pero a mí, sinceramente, sí me preocupa que cuestiones que suponen un avance en materia de transición ecológica, de luchar contra el cambio climático, se pongan en duda. Esto creo que no nos ayuda cuando luego necesitamos hacer esa pedagogía, ¿no? y pedirle a la gente que haga un uso más racional del coche. O sea, van como los dos debates, ¿no? Un poco, pues a contra, no sé, se van a chocar en algún momento. Nosotros pedimos a la gente que utilice más el transporte público, que evite en la medida de lo posible el coche, y luego este tipo de pronunciamientos pues no ayudan, ¿no? Para hacer esa pedagogía. Entonces, yo lo que digo siempre es que en Bilbao hemos estudiado bien nuestra realidad, hemos implantado una zona de bajas emisiones, que es muy acorde a cómo nos movemos en la ciudad y, por lo tanto, entendemos que es un avance.
Bueno, una zona de bajas emisiones, que según la calificación que se hacía precisamente en ese entorno francés, es porque, hombre, lo que ponía era en cuestión una especie de desigualdad social, ¿no? Que por un lado se estaba invitando pues a la gente a que comprara vehículos nuevos cuando muchas veces, y de hecho, pues el gran parque móvil antiguo existe pues porque hay gente que no puede, si no estaría encantada de cambiar de coche, ¿no?
Claro, lo que pasa que aquí hay que hacer una reflexión que va un poquito más allá. Lo primero, que la situación de Francia y la situación de Bilbao no tienen nada que ver. Somos una ciudad en la que conviven un montón de transportes públicos, está muy bien conectada y solo el 11% de los desplazamientos se hacen en coche. Por lo tanto, nuestra realidad es otra. En Francia, por su urbanismo, utilizan el coche a diario de otra manera, pero no es el caso de Bilbao, eso lo primero. Y lo segundo, que la zona de bajas emisiones no busca que nadie se compre otro coche. Lo que busca es que la gente haga un cambio modal, que la gente empiece a moverse de otra manera, utilice más el transporte público, la bicicleta, camine más. No pedimos que nadie se cambie de coche, lo que queremos es que la gente se mueva de forma más sostenible.
Hablando precisamente de eso, ¿tenemos ya alguna muestra tangible de qué es lo que ha sucedido o lo que está sucediendo?
Bueno, lo que dijimos en su día es que cuando cumpliésemos un año íbamos a hacer esa primera evaluación, ¿no? Porque entendemos que, sobre todo cuando hablamos de calidad del aire, los periodos cortos no son muy significativos. Si de repente viene una ola de aire sahariano, nos estropea la muestra, ¿no? Y por tres días no podemos hacer comparaciones. Entonces, cuando lleguemos a junio, haremos esa primera evaluación. Lo que sí que sabemos, en una primera evaluación así breve que hicimos, fue que en los primeros meses entraron muchos menos coches en la ciudad. Por lo tanto, en ese sentido, vamos por la buena dirección y tendremos que esperar a ver los índices de calidad del aire. Pero entendemos que si han entrado menos coches y la contaminación del aire se debe en gran medida a los coches, pues que esos índices de calidad del aire serán mejores también.
No sé si hay estadísticas sobre, bueno, las sanciones, sí, me imagino, el nivel de sanciones que hay, porque habrá.
Sí, sí, sí. Es verdad que los primeros tres meses de implantación, como recordarás, no había sancionador, ¿no? Los coches podían entrar, recibían una especie de aviso de, bueno, esto a partir de septiembre no lo podrás hacer. Y ahí pues estábamos en una media de unos 1.000 coches al día que no podían entrar, ¿no? Y entraban. Y una vez entró el régimen sancionador, pues esto bajó muchísimo y estamos en unos 100 algo coches al día susceptibles de no poder entrar, que luego igual han tenido una emergencia, han entrado y lo han justificado en las 48 horas posteriores, ¿no? Pero sí que hemos visto que los coches altamente contaminantes, que son los que hemos limitado el acceso, pues están disminuyendo claramente en la ciudad.
Sí, antes ha mencionado precisamente que lo que se apuesta es por el transporte público. Es verdad, imagino que el vehículo privado para trabajo sí que se va adaptando, ¿no? Y eso se nota que se adapta mucho más rápido.
Claro, quien utiliza en su día a día el coche porque necesita, por ejemplo, porque hace logística o distribución de última milla en la ciudad, pues no va a tener un coche altamente contaminante. Lo primero, porque le consumiría muchísimo más y porque no es eficiente. Además, desde el ayuntamiento también hemos impulsado y hemos dado ayudas para hacer ese cambio, ¿no? De furgonetas de reparto, por ejemplo, para que hagan una transición a vehículos eléctricos. En ese sentido, el parque móvil automáticamente se va modernizando. Pero lo que decía antes es que no queremos que nadie se tenga que cambiar de coche, queremos movernos de otra manera. Y aquellos que necesitan el coche en el día a día, los hemos incorporado en la ordenanza de zona de bajas emisiones. Hay muchas excepciones, hay muchas moratorias para que esa gente que realmente sí necesita el coche pueda acceder.
Bueno, pues sí, porque algunos se quejaban precisamente de esas circunstancias. Antes, cuando se me ha olvidado, cuando estaba hablando de las multas, ¿se está produciendo, por ejemplo, mucha multa en coches extranjeros? ¿En gente que viene a visitarnos? Bueno, extranjeros, o que viene de otras comunidades y no tiene el conocimiento de que aquello es una zona de bajas emisiones, por ejemplo.
No tengo los datos exactos. Sí que en su día preveíamos que podía ocurrir, que podían venir no solo de otras comunidades autónomas, sino de otros países, pero era un porcentaje relativamente pequeño. Quien va a venir de muy lejos no viene con un vehículo altamente contaminante. No viene con un vehículo de casi 30 años, ¿no?, para hacer un viaje muy largo. Pero desglosaremos en su momento, cuando hagamos el balance, qué porcentaje corresponde a la gente que viene de más cerca o de más lejos.
Bueno, porque hablando de multas, también hace poco salió una noticia en la que decía que, a ver, la OTA.
Sí.
¿Había multas que no se cobraban?
No había multas que no se cobraban. Lo que...
¿O se ha estado mucho tiempo sin multar?
No. Lo que dijimos recientemente es que las multas se estaban poniendo de forma con más incidencia a aquellas personas que superaban en más tiempo el no poner la OTA, ¿no? No se hacía tanto una supervisión con multa a aquellos que habían sobrepasado 10 minutos el tiempo sin OTA, como a aquellos que llevaban pues más de una hora sin poner la OTA. Pero entendíamos que no es, o sea, la OTA no es un sistema para recaudar en el ayuntamiento, es para regular el uso del espacio público. Y entendemos que alguien en 10 minutos, bueno, pues ha podido, se le ha podido pasar, se ha podido demorar un poco en la gestión que estaba haciendo, pero no lo hacía quizá pues con una mala intención, ¿no? Y entonces sí que se ha hecho más incidencia en aquellas sanciones que entendemos pues tienen, bueno, son más complejas, o alguien ha sobrepasado con más tiempo el permitido para aparcar.
¿Ha mejorado el sistema con los vehículos de control? Con respecto, por ejemplo, a los
de los vigilantes.
Sí, de los vigilantes que paseaban.
A ver, por un lado, es obvio que cuando se hace la supervisión con vehículos podemos abarcar muchas más zonas. Y en un momento en el que la OTA va creciendo y se va ampliando a más barrios, pues esto resulta necesario, porque necesitamos cubrir una zona mucho más amplia con el mismo personal, ¿no? Y tenemos que hacerlo de forma más eficiente. Pero también es verdad que esta modernización o esta OTA más tecnológica pues también nos ha traído pues alguna complicación de gestión. Y bueno, los primeros meses, lo sabes, Koldo, fueron complicados, precisamente porque era un sistema como muy tecnológico y bueno, hasta que nos hemos ido adaptando pues ha costado un poco, pero yo creo que ya está pues ya estable y está funcionando bien. Y es más, vamos a hacer próximas ampliaciones, porque así nos lo han pedido los vecinos y vecinas. En este mes iremos
en
a
Recalde,
los barrios,
¿no?,
altos de Recalde, por ejemplo. Y bueno, hay muchos barrios de la ciudad que ya están teniendo el debate de si quieren o no la OTA. Por lo tanto, si los vecinos lo demandan, será porque es un sistema que funciona y permite un reparto mejor del espacio público.
Bueno, es cierto que hay barrios en los que es imposible aparcar, precisamente porque igual se convierten en aparcamientos disuasorios, ¿no?
Claro. Es verdad que ya van quedando menos barrios sin OTA y en muchos casos se convierten pues en barrios en los que alguien deja, por ejemplo, su furgoneta por la noche y el coche por el día, ¿no? Y va utilizando todo el tiempo ese aparcamiento. Entonces, es verdad que ese debate ya se va ampliando a muchos barrios y bueno, pues tendremos ese debate allí donde nos lo soliciten. Y se implantará si los vecinos quieren, claro.
Bueno, pues ya veremos, a ver. Bueno, de todas formas, en Recalde sí que eso se va a implantar ya. Eso estaba previsto para finales
para
de este mes de abril,
de mes,
¿no?
Eso es.
En la zona alta de...
Son los barrios altos.
Los barrios altos de Recalde.
Sur,
ya queda poco, ¿eh? Para que no tenga OTA.
Bueno, quedan algunos barrios. Quedan, pues, Churdínaga, Ocharcuaga, Zorroza. En el Distrito 2 también quedan varias zonas sin OTA. Bueno... Es verdad, no son muchos los barrios, pero todavía quedan.
Bueno, sí,
queda Altamira, quedan...
Sí, toda la zona de Begoña, la parte alta, Arabella y demás, todavía tampoco, ¿no?
Eso es.
Bueno, sí,
algunos quedan.
Bueno, antes decía, lógicamente, que los objetivos no son precisamente el que la gente tenga que andar cambiando de coche, sino el darles la oportunidad de que tengan un servicio público de calidad. En este caso, bueno, pues hablamos de Bilbobús, que es la competencia, ¿no? Bueno, aquí digamos que las grandes novedades vienen derivadas también de las ayudas que se han proporcionado desde las distintas administraciones, ¿no? Para poder facilitar, por ejemplo, que menores viajen gratis.
Bueno, esto ha sido, yo diría, una reclamación socialista durante mucho tiempo, ¿no? Para lograr que los menores de 12 años pudiesen viajar gratis y hemos llegado ya a ese acuerdo. Y yo creo que esto seguirá su implantación progresiva, ¿no? O sea, necesitamos que los niños y las niñas se familiaricen con el uso del transporte público, se fidelicen, y una forma de hacerlo es esta, ¿no? Que puedan viajar gratis y que sus familias pues tengan esa pequeña ayuda en el día a día y no tengan que pagar por el autobús de los menores, ¿no? Esto es así. Además, tenemos el Gobierno de España con esas ayudas al transporte y viajamos todos al 50% en Bilbobús y en el resto de medios de transporte. Por lo tanto, esto también nos ha ayudado a recuperar usuarios y a estar en muy buenas cifras de uso. Y además también con fondos del Gobierno de España hemos podido modernizar nuestra flota de Bilbobús. Y esto creo que es fundamental. Tenemos una flota muy renovada, con autobuses eléctricos, con autobuses no contaminantes. Y bueno, pues esto sin la ayuda del Gobierno de España y los fondos europeos pues no hubiera sido posible. Los fondos precisamente para implementar zonas de bajas emisiones.
¿Se quejan mucho los vecinos de las frecuencias, por ejemplo, en algunos lugares de Bilbao?
Bueno, hay vecinos que les gustaría tener más frecuencias, otros que les gustaría estar conectados con otras zonas, y precisamente por eso estamos en un proceso de reordenación de las líneas. Hemos hecho un análisis técnico de toda la realidad de lo que tenemos, de con qué frecuencia se dan, cómo están servidos los barrios. Hemos hecho una primera sesión de participación en la que los vecinos y vecinas de todos los distritos han podido participar, hacernos llegar las sugerencias, y ahora tenemos, durante el próximo trimestre, haremos una devolución en base a esas demandas que nos han hecho, pues cómo podríamos reordenar las líneas, y es un reto que tenemos pendiente. Tenemos que reordenar unas líneas de Bilbobús que cuando se pusieron en marcha, pues había muchos barrios que existen hoy que no existían, y hay barrios nuevos en la ciudad que no tienen servicio de autobús, ¿no? Entonces tenemos que intentar reordenar en nuestra ciudad a día de hoy todo eso para que los vecinos y vecinas puedan estar conectados con los centros de salud, con los centros de deporte, puedan ir al trabajo en autobús. O sea, si les pedimos que hagan un esfuerzo y no usen el coche privado, tenemos que darles esa respuesta y que puedan ir en autobús a donde necesiten.
Muchas veces yo lo pregunto, ¿no? Esa convivencia entre los distintos servicios públicos que tenemos. ¿Algún día habrá una coordinación real?
Claro. Es otro de los retos que plantea esta reordenación. Tenemos que evitar duplicidades. Hay zonas que tienen muchos servicios y otras que prácticamente no tienen. Entonces tenemos que hacer que esa red sea lo más eficiente posible. Y somos conscientes de que al que le quitemos una línea porque tiene el metro que hace el mismo recorrido, pues igual no le gusta, pero tiene que entender que hay vecinos en otros barrios que no tienen esa opción. Entonces, bueno, pues esto será un ejemplo de solidaridad entre barrios, entre vecinos, y tendremos que ser capaces de ponernos en el lugar del otro también.
Bueno, yo he de decirle que tengo, hombre, la suerte de que yo, por ejemplo, me muevo en este círculo al lado de la emisora y funciona en transporte público, Bilbobús, y claro, donde yo me muevo las frecuencias son extraordinarias y la cantidad de vehículos que pasan estupendas, ¿no? Eso es verdad, cada uno tiene su experiencia. Luego, aquí tengo experiencias
claro,
para todos
claro,
los gustos,
claro.
¿Eh? Tengo para todos
por
los
eso
gustos.
Digo que tenemos que adaptar ese servicio a la realidad del Bilbao de hoy, porque hay barrios que son nuevos y que cuando se planteó Bilbobús pues no tenían servicio, ¿no? Entonces hay que amoldarnos y hay que, pues eso, reordenar para dar respuesta a la ciudad de hoy.
Pues no, ahora vete, se me ha ido el tiempo. No le he preguntado por las bicis, ni le he preguntado por nada.
Pues
pero,
tendré que volver.
No, pero quiero preguntarle algunas cosas porque, claro,
sí.
tengo, le voy a decir, decenas de preguntas de oyentes, ¿eh?
Uh-huh.
Por ejemplo, algunos que dicen que siguen sin entender por qué su coche de 25 años es altamente contaminante cuando pasa la ITV sin problemas y él paga el mismo impuesto de circulación que un
bueno,
Porsche
lo dice
eléctrico.
La DGT, no lo dice Norabete, pero hay
sí.
unas etiquetas ambientales en base a los años y al tipo de combustible que utilizan los vehículos.
También, por ejemplo, algunos que están pidiendo que por fin que se amplíe la OTA y la zona de bajas emisiones a todo Bilbao,
bueno, ¿ves?
A
Es
todo
que,
Bilbao
es
entero.
Que, claro, hay gente que pide, nos dice que es demasiado ambiciosa y otros que quieren que toda la ciudad sea zona de bajas emisiones.
Sí, algunos, por ejemplo, que Trauco se ha convertido en el parking del ayuntamiento, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿no? Algunos que hablan del viaducto de Recalde, metro a Recalde, ¿para cuándo? Bueno, la línea 4 de la que estamos hablando precisamente ahora también, ¿no?
Pues la línea 4
estaba
ha sido,
hablando la consejera el otro día,
eso,
ayer mismo, vamos.
Una reivindicación histórica y bueno, nuestra posición como Partido Socialista ha quedado siempre muy clara. Entendemos que tiene que ser el trazado que quieren los vecinos, que es el que conecta con Moyúa, que va a ser una realidad mucho antes que un hipotético
Trazado
conexión
Abando,
con
sí.
Abando. Por lo tanto, tenemos que ponernos manos a la obra y yo creo que ya lo decía la consejera, ¿no? Estamos en un momento en el que el trazado ya está aceptado y ahora habrá que ver cómo se financia.
Sí, porque el trazado va a Moyúa y de Moyúa luego enlazaría con Matico, ¿no? Que
Eso
fundamentalmente
es.
Que sería la línea transversal que atravesaría todo Bilbao. Pues, Nora, vete, concejala de movilidad y
¿Cuándo vas a
sostenibilidad
tener
del
que
Intento de
invitarme
Bilbao.
otro día?
Pues nada, aquí ya tienen la invitación hecha para cuando quiera.
Muy bien,
preguntas
gracias.
de los oyentes, creo, no sé si hemos respondido a todo. Ah, bueno, algunas. Asunto, este es muy importante porque tiene que ver con la discapacidad de las personas.
Sí.
Me dice que algunos siguen teniendo muchísimos problemas para encontrar sus plazas libres, por ejemplo, ¿no?
¿Las plazas de aparcamiento?
Las plazas de aparcamiento.
Bueno, pues hacemos un esfuerzo por intentar que el porcentaje que debemos implementar de plazas de PMR sea una realidad, pero no siempre es fácil y si hay alguna persona que tiene esa necesidad y no encuentra plazas en su entorno, nos lo comunica y nos ponemos a buscar.
Pues Nora, vete. Le agradecemos el que haya compartido este rato con nosotros. Que tenga buen
Muchas
día.
Gracias.
Es que ricasco.